En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan, amigos, 18 minutos para que sean las 10 de la noche. Las 9 en la Comunidad Canaria y tenemos que adentrarnos en la información económica, naturalmente. Así que, don Javier Santa Cruz, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
Y doña Carmen Tomás, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Me imagino que ya lo sabéis. Te iba a preguntar a quién ponemos hoy a parir, pero, ya sé que tienes muchos candidatos, pero para que, por si acaso no lo sabes, que creo que sí que lo sabes, hace un ratito he recibido en mi teléfono móvil la alerta de que Podemos y el Partido Socialista han llegado a un acuerdo con Bildu para la derogación urgente de la reforma laboral del Partido Popular. Digo, como es la noticia más reciente, es la que me gustaría que comentarais en primer lugar.
Bueno, es lo que le ha dicho hoy en el debate, ¿no? Usted no se preocupe, que esto no es una, que vamos a seguir nuestros pasos, entre otras cosas, la reforma del mercado laboral. Pues mira, sería lo más letal que podría hacer en estos momentos. Ya ha hecho cosas letales, ¿no? Pues esta ya sería el remate. Porque, fíjate, que no sé, igual luego, pero quiero decir que tiene mucho que ver poner cifras encima de la mesa. Pueden cerrar 240.000 empresas. Un informe del Banco de España de hoy habla de 3,7 millones de desempleados. Todos los sectores, por supuesto, los más ligados al ocio, al turismo, a todo lo que sabemos, eso, por millones se van a contar, más que del 7 al 14. Si en este punto se le ocurriera a Pedro Sánchez, que no sé con qué apoyos lo sacaría, porque yo no creo que ni el PNV le apoyara, con lo cual
Bildu.
Sí, bueno, pero Bildu, ¿cuántos son? O sea, que no suman.
No sé si eso. No, Bildu y Esquerra, ¿eh? Bildu y Esquerra van en el mismo saco.
Bueno, no lo sé. El caso es que no lo sé si lo sacaría o no, pero que sería uno de los errores más grandes que podría cometer en este momento Sánchez. Yo creo que es un poco para, en fin, para dar un poco la sensación de que no está muerto y de que él saca las cosas y de que, bueno, a pesar de que no le votan el RC o que el otro se abstiene o que no sé qué, que eso sigue adelante y tal. Pero, desde luego, si lo consiguen, sería en este momento letal, pero letal, letal, porque ya las cifras son letales.
Lo que ocurre es que cuando se habla de derogar todos los aspectos de la reforma laboral, que es lo que dice el documento, todavía no he encontrado a nadie, ni del Grupo Parlamentario Socialista, ni tampoco del resto, que me explique qué es lo que ellos entienden por derogar todos los aspectos de la reforma laboral. Es decir, si lo que estamos hablando es de la cuestión de la vigencia de los convenios colectivos, de los costes de despido, del modelo de contrataciones, de los contratos y de cómo se, a partir de aquel momento, del 2012, se detuvo la sangría de la destrucción de empleo y se empezaron a crear puestos de trabajo en España, pues si es eso, desde luego es una mala noticia. Otra cosa es que, tal como ha sido redactada esta nota, y obviamente deja lugar a una importante ambigüedad. Y ya lo que vemos es que esa derogación se tendría que hacer antes de que acabe las medidas extraordinarias por el estado de alarma. Es decir, si atendemos esa literalidad, se tendría que hacer un trámite acelerado para tenerlo previsto antes del día 30 de junio, que es el acuerdo al que se había llegado de que se alargaran los ERTEs, de que se alargaran algunas de las medidas decretadas. Con lo cual, yo creo que esto es más bien una cuestión de consumo interno o para intentar de alguna manera la desesperada, sobre todo el Grupo Parlamentario Socialista, de mantener la ficción de los acuerdos de investidura o de los apoyos de investidura, más que algo que tenga consecuencias reales. Y en cualquier caso, si esta nota cae en manos de la Comisión Europea o se da a conocer, desde luego debilita todavía más la posición negociadora de España, que ahora tiene por delante unas semanas muy complicadas para enfrentarse a Francia y Alemania, sobre todo a Italia. Francia e Italia, que son los que pueden ser los mayores receptores del fondo de los 500.000 millones que veremos si se aprueba en el próximo Consejo Europeo, con lo cual esta posición queda muy debilitada porque ni siquiera en España tenemos claro lo que vamos a hacer con el marco laboral.
Mira, Sánchez hoy todo su interés, ¿no?, ha sido decir, bueno, lo de Ciudadanos no, que lo de Ciudadanos no es ningún pacto de gobierno, solamente para esta cosita del estado de alarma, nada menos, pero bueno, para esto del estado de alarma, no se preocupen, no sé. Entonces, la obligación de Sánchez, que se ha tenido que comer el que ha pactado según RC y todos estos con la derecha, porque luego ya está la derecha, derecha extrema y la extrema derecha, pues Ciudadanos es la derecha, entonces han dicho, no, no, aquí tienes que firmar algo de que esto de Ciudadanos es temporal y tal, porque yo no me puedo creer que con la que está cayendo, si es que no da igual que digas ahora, imagínate que cambian lo de los convenios o cambian que los sindicatos tengan mucho poder y que ya no es el convenio de empresas, sino que es el sector, pero si no va a haber ni empresas, ni sectores, ni nada, si se lo están cargando todo, si es que no va a quedar ni las migajas, es decir, que va a echar más leña a un fuego que, eso, como dice Javier, o sea, pero si le acaban de decir desde la Unión Europea que haga más reformas estructurales y usted lo que va a hacer encima es cargarse una, posiblemente la mejor reforma estructural, por no decir casi la única, que se hizo y que salvó millones de empleos, que el propio Banco de España dijo, si esto se hubiera hecho un año o dos antes, nos hubiéramos ahorrado 2 millones de parados. ¿Usted va a hacer eso? Que no, yo creo que es la consecuencia de los votos de hoy de Ciudadanos, que han puesto nerviosos a algunos y han dicho, oye, tenemos que salir aquí firmando esto, que esto lo vamos a hacer, pero vamos, yo creo que eso no va a ningún lado y que ahora es imposible hacerlo, no solamente porque no les va a dejar Europa, sino por la situación en la que está el mercado laboral. Pero si es que tienen todos los días un informe que les dice, Dios mío, pero ¿a dónde van ustedes si no han dado liquidez? Si esto que nos han contado de que nos han aplazado los impuestos, pero vamos a ver, si hoy hemos pagado el IVA y hay gente que lleva 2 meses porque usted lo ha decretado sin trabajar, y el 1 de junio tiene que volver a pagar otra cosa, y hoy han pagado la cuenta de sociedades, y hoy han pagado las retenciones del IRPF sin trabajar, sin ingresar, sin eso del ICO, que eso es más mentira que nada, o sea, es todo mentira. Entonces, cuando se vea todo y se caiga el tenderete, no puedes ponerte ahora a hacer esa reforma, al revés. Lo que tendrías que hacer, que es lo que te está diciendo Europa, son reformas del gasto brutal, que además dice la Unión Europea, están ustedes dando mucho apoyo a los mayores, que está bien, pero ustedes no hacen nada por las familias ni por las familias con hijos. No hay ninguna, es el país de la Unión Europea con menos apoyo a la familia y menos apoyo a los hijos.
Y no solo con menos apoyo por el lado de, digamos, de políticas, ya ni siquiera hablemos,
no,
fiscales, de conciliación
fiscales
familiar, sino sobre todo las cuestiones fiscales. Recordemos que en España una familia con dos hijos, por poner un supuesto que sea claro para los oyentes, pagan impuestos 4 puntos más que la media de la OCDE. Es decir, que las cotizaciones a la seguridad social y el impuesto de la renta nos cuesta un 4% más que lo que le cuesta a la media de los países desarrollados. Entonces, en ese sentido, no solo no es que no haya apoyo, sino que la política es totalmente la contraria. Lo que se hace es castigar fiscalmente a aquellas partes de la sociedad más productivas, las que al fin y al cabo van a tener que mantener con sus impuestos, no solo los de hoy, sino los del mañana, los impuestos del futuro, el enorme agujero fiscal que está suponiendo las políticas puestas en marcha, y además con una cuestión que el otro día la ministra de Economía parecía no querer hablar de la palabra rescate, ¿no? O sea, hablaba de la condicionalidad, que por cierto, como dijimos aquí hace unas semanas, en la condicionalidad en el préstamo o incluso en un dinero que se transmita vía presupuesto la vamos a tener sin lugar a dudas. Y entonces lo que casi rechazaba el debate de que la deuda iba a llegar a un punto en el que tuviera una carga que no se pudiera asumir por parte de España. Es decir, fijaos solamente lo que ha sido los últimos 2 meses donde hemos tenido que emitir casi 45.000 millones de euros más con respecto a lo que estaba previsto, con una prima de riesgo que la hemos tenido en 150, ha bajado un poco estos días, pero que en los próximos meses, conforme se vaya incrementando la necesidad de financiación de España, los costes pueden ser mayores. Y como digo, ahora mismo España tendría que tener una posición muy clara frente a Europa y coherente, o sea, coherente con las políticas que se hacen a nivel nacional para poder pelear estos fondos que como decimos, son fondos para 27 países donde hay la segunda y la tercera economía más importantes de la zona euro, van a pelear por la mayor parte de este fondo y donde, ¿cuál es la posición de España? La desconocemos.
¿Habéis hecho los dos? Perdona, Carmen, no te quería cortar.
No, que ya hay cuatro países que han dicho que, ojo, que cuidado, a ver qué es eso del fondo ese que se han inventado Francia y Alemania, que ellos también quieren tocar ahí pelota, a ver qué es eso. O sea, que cuidado, porque eso no está ni cerrado, ni los flecos,
no, claro.
Que a veces son más importantes las clausulillas y los flecos que, ay, venga, 500.000 millones. Bueno, sí, espérate. Ya hoy nos han dado un toque, pero bueno, no te quería, que es que estoy un poco incendiada.
No, es que iba por ahí, no, iba precisamente por el toque que nos han dado hoy.
Claro, porque mira, es que Calviño, que solo le tú y yo que somos muy muy de Manolo Pizarro, yo hoy la veo ya que le falta solo el parche, o sea, se pone el parche y ya es Solves. O sea, ya empezamos con el retorcimiento del lenguaje de los recortes son cambios, no son recortes, las reformas, no sé qué. O sea, ya empiezan a cambiar todo el lenguaje, que es lo que hizo Zapatero, ¿no? Llamaba las cosas otra cosa, que parecía, a ver si parecía que la cosa no era de verdad. Pero hoy se lo ha dicho clarísimamente y si no lo quieren entender es lo que hay. Ustedes ahora, vale, estamos todos en una pandemia, en una crisis sanitaria, pero en cuanto esto más o menos se solvente lo del virus y tal, que tiene su tiempo, el que sea, ustedes después tienen que empezar a hacer reformas, a hacer recortes del gasto, a ver qué están haciendo con todo, con las pensiones, porque esto de la referencia a las personas mayores no es nada más que ustedes tienen que volver al sistema que habían pensado antes, es decir, al sistema que había inventado la señora Báñez, que es lo del factor de sostenibilidad y todas esas cosas sobre el sistema de pensiones. Y reformar, por ejemplo, porque eso no se le olvida a Europa, España es el país que más paga en relación a la última nómina, el 80%. La media en Europa es del 50% o el 60%. Así que le han puesto hoy los deberes clarísimos. Déjese usted de inventar palabras y palabras y cosas raras. Déjese de hacer desolves. Va a tener que hacer su trabajo. Si no lo hace ahora, lo tendrá que hacer después. Y si no, lo hará otro.
Este es además el segundo discurso contundente que se hace en esta semana, porque el primero fue el del gobernador del Banco de España. Es decir, su comparecencia en el Congreso fue extraordinariamente reveladora. No solo a la hora de advertir la insostenibilidad del gasto público, sino muy especialmente sobre la ausencia de reformas en la que España lleva desde hace la friolera de 5 años. Es decir, no se ha hecho absolutamente nada desde hace 5 años, desde que se hizo la última reforma fiscal. Entonces, el problema que tenemos ahora es, por un lado, la acumulación de lo que no se ha hecho, por tanto, una mala preparación de las cuentas públicas, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, referenciado a la cifra del déficit público del cierre del 2019, pero es que ahora, por mucho dinero que pudiera venir de Europa e incluso que tuviera una condicionalidad más o menos laxa, no es suficiente para poder atender todos los compromisos que tenemos en los próximos meses y especialmente hasta el año 2021. Es decir, tenemos que endeudarnos entre 250 y 300.000 millones de euros, de los cuales la mayor parte, 210.000, es nueva deuda, es decir, es el déficit público que vamos a generar en el 2020 y el que generaremos en 2021. Pero además de eso, tenemos que refinanciar las cantidades que nos van venciendo en términos netos este año, es decir, de lo que teníamos que amortizar y lo que se va a emitir de nuevas. Entonces, El esfuerzo es tan gigantesco, es algo que nunca hemos visto en nuestra historia, es decir, jamás la deuda pública en menos de 2 años se va a incrementar en 30 puntos de PIB. Estamos hablando de una auténtica barbaridad. Exigiría, desde luego, un programa detallado de reformas, y ese programa detallado hoy por hoy no lo tenemos. Eso será lo que nos pedirán, eso sin lugar a dudas, pero ya tendríamos que estar preparándonos ante eso. Es decir, ya tendría que estar por delante una vocación reformista, y desde luego esa vocación reformista no la vamos a tener con el Congreso de los Diputados tal como lo tenemos, es decir, con unas mayorías muy precarias, con un juego que, fijaos, es que a las 9 de la noche saber que se pacta con un grupo minoritario la derogación de la reforma laboral, pues lógicamente esto se lo cuentas a cualquiera y no lo puede entender. Es decir, no puede entender que un gobierno como el español, siendo la cuarta economía de la zona euro, tengamos este tipo de comportamiento. Esto no puede ser. O sea, esto es algo que es absolutamente intolerable, y obviamente eso nos está continuamente restando credibilidad en los mercados financieros.
Solo 20 segundos, Luis, porque dice Javier con toda la razón, no se han hecho reformas. No, no es que no solo no se han hecho reformas, es que se ha derogado alguna de las reformas, por ejemplo, la del sistema de pensiones, todo lo que tiene que ver con el factor de sostenibilidad y con el ligar la subida del IPC, de las pensiones al IPC, eso se derogó. O sea, no solo no se han hecho, sino que se derogó. Y ahora se quiere derogar otra. O sea, que en vez de ir hacia adelante, vamos hacia detrás. O sea, esto, vamos, en Europa y en cualquier cabeza con 2 dedos de frente, no se
No,
entiende.
sí, Europa está emitiendo, es lo que yo os quería decir hace un instante, mensajes claros. Otra cosa distinta es que el gobierno esté en condiciones de cumplirlos. Europa dice, hablando de España específicamente, pero no solo de España, también de todos los países, naturalmente, de la Unión Europea. Bueno, hay
Pero a
que.
cada uno le ha dedicado su
Es
cosita.
verdad, es verdad. El criterio es. Hombre, la deuda en este momento, pues hay que tener una cierta manga ancha porque estamos en la situación en que
Sí,
estamos. Pero ojo, España, porque
claro.
usted tendrá que ajustar sus cuentas públicas en el medio plazo, no, no,
Eso.
no ni siquiera en el largo plazo.
Claro.
Y eso va a exigir medidas de ajuste, medidas de
Claro.
reforma. Por lo tanto, Europa lo dice. La pregunta es: ¿el gobierno está en condiciones de hacer caso a ese
Pues
requerimiento?
mira, Zapatero no le quedó más remedio que hacerlo, acuérdate. O sea, Zapatero le llamó a la Unión Europea, luego de broma decíamos que le había llamado hasta el chino y que le había llamado Obama y medio mundo. Y al final, ¿qué hizo? El mayor recorte de la historia de la democracia española, que por cierto se cumplieron hace poco los 10 años. O sea, que sí que lo tuvo que hacer. ¿Y qué pasó después? Pues que tuvo que convocar elecciones a los pocos meses. ¿Por qué? Porque era todo en contra de su programa y de lo que habían vendido. Pues ahí lo dejo. Oye, si quieres, tendrás que hacer el mayor recorte, otro mayor recorte, y si no, pues te tendrás que ir si no te ves ni capacitado ni con coherencia mínima de lo que es tu programa. Si es que le pasó a Zapatero, o sea, lo tenemos ahí. Hace 10 años tampoco es tanto la historia. Además, todos nos acordamos perfectamente de lo que pasó. Y eso es lo mismo, o sea, eso de que porque Sánchez no lo va a hacer, pues entonces usted no recibirá fondos, a usted la prima de riesgo se le irá a las nubes, nadie le apoyará y usted hundirá el país, pues no le dejarán, al final le intervendrán o lo que sea.
Hombre, la única diferencia que yo veo, Carmen, es que precisamente aquella crisis y aquella política de ajuste terrible de Zapatero fue, digamos, la carta de naturaleza del nacimiento de Podemos. Y ahora Podemos, es decir, Podemos se benefició de eso y le pegó un zarpazo al Banco Electoral de la Izquierda descomunal.
Pues ahora será su hundimiento.
Pero es que Podemos está en el gobierno. Es que ahora es todavía más difícil porque tienes que hacer ese recorte con el partido que se benefició del recorte que hizo
Claro.
Zapatero hace 10
Pues
años.
o rompes Ay, perdona, Javier, perdona.
No, que es que precisamente esto es la última de las cosas que veremos de este gobierno. Es decir, si hoy ha demostrado una cosa, que es la precariedad cada vez mayor de los apoyos parlamentarios. Todavía quedan por ver ciertas cosas, y vamos, estoy convencido de que veremos dentro de unos meses, probablemente no ahora, porque todavía hay, bueno, todavía se puede, España se puede financiar en los mercados, todavía puede más o menos ir tirando hasta septiembre, octubre, quizá noviembre, pero desde luego muy probablemente antes de final de año veremos una locución del presidente del gobierno, igual que la que detuvo Zapatero en mayo del año 2010, anunciando un primer decreto de recortes, y por supuesto como eso irá llevando necesariamente a que nos tenga que intervenir Europa, porque como os decía antes, es que no hay volumen suficiente de fondos, ni siquiera aunque se planteara el mejor de los escenarios de política presupuestaria europea que consiga cubrir todas las necesidades de financiación que tiene España.
Don Javier y Carmen, muchísimas gracias una vez más por acompañarme. Un saludo muy cordial a los dos y hasta
gracias,
la próxima.
No,
son amigos las 12 minutos, una hora menos en Canarias. Nos vamos enseguida a la tertulia política, así que Calma Plus.
Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales y una combinación de nutrientes que ayudan al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica. Y además contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga y a mejorar el estado de ánimo, que en situaciones como estas pues a veces no está muy, muy elevado. Podéis conseguirlo en la web para farmaciamundonatural.es. En la web para farmaciamundonatural.es o llamando también al teléfono 91-446-0000, 91-446-0000.
Mundo Natural. En Casa de Herrero. Es Radio.